Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entra a galope tendido Jerónimo José Martín en este estudio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Crítico de cine de La Linterna, que hoy vuelve a 13 con un programa de cine.
Sí, perfecto.
¿Qué se llama?
Se llama 13 en pantalla grande, siguiendo la tradición que teníamos antes en Popular Televisión, en 13TV, incluso aquí, porque seguimos teniendo aquí pantalla grande de vez en cuando, en verano y en navidades, haciendo programas especiales de una hora, hora y media, sobre el cine, los estrenos, entrevistas, leer de cine, mi peli favorita. Ya te preguntaremos, ¿eh? Porque vamos a pasar ahí famosos. Y hemos preparado para esta noche a ver qué tal nos sale, porque se va a emitir todos los jueves por ahora de 12:30 a 1:30, una hora de buen
de
cine.
De 12:30 a 1:30.
Y ahí tendremos...
¿Algún avance de lo que vais a hacer esta noche?
Sí, pero vamos a hablar de las películas que vamos a hablar tú y yo ahora, que, con lo cual nos va a permitir... Aparte de hacer las críticas de los estrenos de cada semana, al hilo de esos estrenos, reportajes tan interesantes como Los chicos de la prensa en el cine, la figura de Churchill en el cine y en la televisión contemporáneos, un reportaje estupendo sobre el actor Frances McDormand, Vincent Van Gogh en el cine, y a ver qué opina nuestro amigo Hugo Silva sobre su peli favorita.
Lo de esta semana.
Lo de esta semana, Los chicos de la prensa en el cine, esta vez de la mano de Spielberg.
Es peliculón.
A mí me gusta bastante. Los archivos del Pentágono.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado.
Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Lo que significa...
Que podríamos ir a la cárcel. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
Ahí está. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
Sitúa la escena.
Pues mira, años 70, justo antes del Watergate, todos nos viene a la cabeza, según vemos el tráiler de esta película, un peliculón de esos años, que es Todos los hombres del presidente.
Sí.
El Watergate, ¿te acuerdas? Con un director televisivo dirigiendo a dos actorazos.
Dustin Hoffman, Robert Redford. Con el blog de notas y el boli.
Con un estilo, si
pantalones
te acuerdas.
De campana, las camisas... de cuello grande.
Y la garganta profunda.
Eso es, el del que ya se supo después quién era, que era un alto cargo del FBI, ya se desveló décadas después, poco además.
Ahí tienes a un director formado en la televisión haciendo un nuevo tipo de cine que parece casi un documental, cámara en mano. Y esto es lo que ha hecho Spielberg, o sea, es un Spielberg, digamos, poco Spielberg, este. O sea, no es efectista, no hay como grandes emociones de estas luminosas, y desde el principio sientan las bases, porque según entran en un sitio a fotocopiar los archivos del Pentágono, que así se titula la película, se ve un póster. Claro, no puede poner un póster de Todos los hombres del presidente, porque todavía no habían acaecido los hechos, pero pone un póster de Dos hombres sin destino, para que quede claro cuáles son sus influencias, ¿no? Entonces, desde ese momento a mí ya me ganó, y luego ya, claro, tienes enfrente a Meryl Streep, que me parece que es la primera vez que actúa con
Spielberg. Que hace de la señora Spielberg. Graham, la editora
claro,
de
claro,
Washington
que es
Post.
Un personaje sensacional, y interesantísimo.
De Ben Bradley,
Tom Hanks.
Lo tiene toda la película.
Claro, todo. Y luego tiene una virtud, que es la típica virtud que pasa desapercibida cuando Spielberg se pone poco efectista. Se dice, qué poco emocional, ahora es súper fluido, y luego hay 15 personajes, a lo mejor, con entidad, aunque sea de un minuto. Eso es que es un gran narrador. O sea, un chaval al que mandan al New York Times, ¿te acuerdas que esto es esta historia que Nixon le para los pies al New York Times cuando filtra estos archivos, y entonces le llegan esos archivos por otro lado
al Washington Post.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? La editora es íntima amiga de McNamara, que había hecho el informe, que se ha filtrado, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Típico dilema moral en el que, claro, Capra, que está absoluto, digo, este Spielberg, que está...
Ay, Capra, se te ha escapado, Capra.
Se me ha escapado, ¿por qué? Porque es Caballero sin Espada, de nuevo, una vez, ahí luchando contra el sistema. Cada mucho van a decir qué idealismo el de Spielberg, luchando, la prensa tan corrupta ella, como siempre, contra el poder y los poderes económicos, políticos y tal, pero ¿qué quieres que te diga? Viene muy bien de vez en cuando recordarlo, sobre todo a más Spielberg aquí, no es ni demócrata, ni republicano, ni nada. Le pega desde Eisenhower hasta Nixon, pasando por Kennedy y por todos. Señores, la política exterior de Estados Unidos es una mentira. Está edificada en una mentira y se está engañando al pueblo americano, y todos sabíais que ibais a perder Vietnam, lo podíais haber dicho y no lo habéis dicho. Y lo habéis ocultado por intereses políticos, comerciales, económicos, lo que queráis. Y esto la prensa lo ha desvelado. Pues mira, a mí me ha gustado mucho que te diga. Yo sigo siendo muy capriano. Spielberg me sigue gustando mucho, aunque esté sobrio, como en este, digo, sobrio en ese sentido de una puesta en escena más televisiva.
Que no
más
es el desembarco de Normandía, se va a todo rayo.
No, ni es los el Imperio del Sol con el Spitfire volando a cámara lenta y el cero ahí arreglándose con las chispas detrás y tal. Hay algún apuntito ya en la imprenta con los focos de neón detrás, que ahí se ve que Spielberg está a punto de irse a su estilo tradicional. Y claro, la verdad es que está muy bien, o sea, que te digo, a mí me ha gustado bastante. Y claro, todo lo que sea, ha sido la gran perdedora de los Globos de Oro, aunque tenía 6 candidaturas, sigue optando para los Oscars. No sé, porque tiene enfrente películas no muy potentes, pero tiene películas que están muy bien. Esta no es de las más originales de Spielberg, pero qué que te diga, todo lo que sea recordar todas esas grandes películas que hemos visto, de Paper, por ejemplo, me han entrado muchas ganas de verla cuando he visto esta, ¿no?
Bueno.
Y por supuesto, todos los hombres.
Y esta es la que hay que ver esta semana, porque la semana
nada,
¿no?
Sí. Yo creo que el resto es ya más discutible.
Pues enunciado,
aunque
venga.
Aunque la siguiente, enunciados, la siguiente venga. Son 120 pulsaciones por minuto.
Venga.
Vivimos el SIDA como una guerra invisible. Juntos podemos unir nuestras fuerzas para resistir a la epidemia. Elegimos afrontar el SIDA como un desafío. Podéis superarlo con nosotros.
Bueno, esta es una película militante, digamos, se lleva un montón de premios, incluido el gran premio del jurado del Festival de Cannes, mejor montaje en cine europeo. Es de Robin Campillo, que sobre todo es conocido como co-guionista de Laurent Cantin, y que aquí recrea la historia real de una asociación que luchó por concienciar a los políticos de la epidemia del SIDA en los años 90, a veces con iniciativas muy, muy discutibles, ¿no? Violentas, de lanzar sangre falsa a los políticos.
Sí.
Entonces, bueno, es como muy, muy, digamos, militante, demasiado larga, muy insistente, sí, en mi opinión, y aunque está bien rodada y tiene buenas secuencias, no deja de ser, digamos, una película muy discutible, porque el contexto no te da datos suficientes como para valorar desde el punto de vista ético si esa asociación realmente lo está haciendo bien o mal. Hay muchos enfermos que en su día también protestaron, es decir, se está dedicando demasiada atención al SIDA y a otras enfermedades se la ha dedicado menos, en fin, por otros motivos. Todo eso no está en la peli. La peli es solo ellos luchando, igual que en la siguiente, que ya desde el título es muy claro lo que pretende, que es el joven Karl Marx.
Está clarísimo.
¿Qué te parece? Es interesante esta película, porque es una película filosófica. O sea, es el encuentro con Friedrich Engels. De hecho, se debería haber titulado Marx y Engels, porque es la historia de la amistad y es lo más interesante. Pero y luego, es muy académica, es muy agiográfica, la ha dirigido Raúl Peck, que es un africano realmente, aunque es haitiano de origen africano, casi un ministro de cultura y es comunista, militante también. Entonces, pero es un tío inteligente y ha hecho toda una película que, en el fondo, quien quiera darse cuenta cómo empieza el comunismo, pues es muy interesante, porque empieza la Liga de los Hombres Justos, que era como una liga, no sé si relacionada con la masonería o no, pero ya poscristiana, digamos, después de la Revolución Francesa, donde el lema este, todos los hombres somos hermanos, estaba un poco edificado en el aire, ¿no? ¿Y qué hace el marxismo? Que es lo que hace Engels, y es cambiar ese lema por decir, todos los obreros unidos, ¿contra quién? Contra el capital. Con lo cual cambia la caridad por la lucha de clases. Es interesante en ese sentido, pero es muy agiográfica. Es una película bien digna, no está mal interpretada, está bien ambientada.
Una película a favor, vamos.
Sí, es una, totalmente. O sea, es agiográfica, es decir, absolutamente elogiosa.
Otra.
Esta es muy pesada, también viene con muchos premios, se llama Zama, de Lucrecia Martel, la ha producido El Deseo, los hermanos Almodóvar.
Nada.
Y tiene una buena banda sonora, Los Indios Tabajaras. Lo que pasa es que está ambientada en el siglo XVII, es un funcionario de la corte española que está allí como hastiado, siempre tiene la misma cara, Daniel Jiménez Cacho, está esperando a ver si le dan un nuevo destino, es como un funcionario, y luego allí está todo el mundo de putiferias y tal, es todo, es
¿cómo?
Una... Sí, es que es todo así, o sea, no hay más.
¿No?
Están todos ahí, dale que te
de
pego.
¿De revolcón todo
sí,
el rato?
Sí, todo el rato, vamos, todo el rato, o sea, un desastre.
Qué desastre.
O sea, están aburridos y la película es muy aburrida, claro. Pero mucho, mucho. O sea,
claro, por eso la producción que... deseo, ya te entiendo.
A mí me ha agotado.
Salte de ahí.
Y ha sido una decepción.
Salte
porque
de ahí,
yo creo que como tú nos criamos con Mazinger.
¡Puños fuera!
Claro, puños fuera, Infinity, se llama la película esta. Oye, vaya torre, macho.
Joder,
no me he enterado de nada, yo que estaba súper ilusionado. Y era el típico anime que se cumplen, por cierto, 45 años, lo cual me hace muy viejo, del manga de Go Nagai en el que se basa. Y a mí esta es que me ha torrado muchísimo.
A ver, vete no a la siguiente, porque entra del revolcón y del torrado, llevas un rato que
esta
no
veas. Esta sí que me gusta, la de Mazinger, digo, Salvando al Reino de Oz, bueno, es una superproducción de animación rusa. De Vladimir Topotchin, que rescata unos relatos de Alexander Volkov, al que le entusiasmó la novela de Frank Baum, El Mago de Oz. Y entonces a partir de ahí hizo él una serie de novelas y han adaptado una de ellas y está muy bien, la verdad, con animación digital, con un poco de 2D.
Vete terminando.
Y luego, El Malvado Zorro Feroz es una animación francesa que habrá que esperar a verla masivamente, pues se ha estrenado solo en un festival, pero es muy divertida. Y luego, Plan de Chicas, petarda, con chicas afroamericanas. Sí. Me están matando Susana Culebrón, total, mexicano.
Sí. Sí.
En fin, no tiene mucho interés. La posesión de Altair, este error cámara en mano, muy gore, muy gore, muy gore. Y luego tres cosas muy extrañas españolas. Las Heridas del Viento, que es una obra de teatro filmada. Y luego Europa y El Mar nos mira de lejos, que es una especie de cóctel entre documental y ficción muy rara. La primera sobre todo muy rara, la segunda está ambientada allí en el Coto de Doñana y tiene algún puntito así más poético, pero Europa es absolutamente insufrible, vamos. Entonces, bueno, como ves, solo hay dos o tres interesantes. Están muy muy limitadas las últimas en cuanto a su exhibición. O sea que la mejor, sin duda, es la de Spielberg, Los Archivos del Pentágono. Y ya para el que sea muy, muy, muy filosófico, el joven Karl Marx, pues tiene un cierto interés, ¿no?
Después de los estrenos del cine, de la pantalla grande, como el estreno de esta noche en 13 pantalla grande, con Jerónimo José Martín, entre otros actores principales de
Juan Orellana, Juan Orellana,
por supuesto.
Uña y mugre.
Exactamente. Dos hombres y un destino.
Dos hombres y un destino, mira, que lo hemos dicho.
Hablemos en serie. Good Night, Londres.
Good Night, Madrid.
Hoy traes un western.
Sí, y bastante mejor que todo lo que habéis dicho. Bueno, lo de Spielberg no está.
Ojo, de Spielberg no. Tienes que ir a ver a Spielberg. Ahí en Londres. Hacer un favor, date un paseo. Te traen un ratito la corresponsalía.
Cuidado, que eso. Os habéis subido un poquito a
las series
la
y te
series,
vas un poquito al cine.
He visto a Churchill aquí, impresionante. Sí. Y ahora iré a ver a Spielberg, claro, porque es lo que toca. Pero sí, digo, vamos a traer un western para cambiar un poco el tono, porque a mí además me ha gustado, me ha dejado entusiasmado. Es una miniserie de Netflix de solo 7 episodios. Y es en un pueblo del típico oeste estadounidense, con una peculiaridad, que es la mayoría de sus habitantes son mujeres. Y se llama la serie Godless.
83 hombres muertos en menos de 5 minutos.
¿Y los hombres?
Están muertos, se los tragó la mina.
¿A todos?
¿Cómo le ha ido a la preciosa ciudad de Laven sin hombres?
Alguien tiene que encargarse de todo. Una ciudad llena de señoras. Es fruta madura para los canallas.
Bueno, una sorpresa que ha revitalizado los western en las series, ¿no? Tiene esa pinta, ¿no?
Sí, porque desde Deadwood, que es una maravilla que se hizo hace casi 15 años, ya no se hacía nada tan reseñable en este género, y es una maravilla que por ahora solo tiene una temporada y que lo que va a contar es la historia de un joven al que quiere dar caza un bandido que está interpretado por un espléndido Jeff Daniels, que está impresionante, y que se va a refugiar en La Belle, que es un pueblito de Nuevo México, en el año 1880, en pleno oeste norteamericano. ¿Y qué tiene de especial esta ciudad? Pues como decía el tráiler, que está compuesta mayoritariamente por mujeres viudas que perdieron a sus maridos tras el derrumbamiento de una mina, y lo que va a convertir esta serie al fin y al cabo pues es en un western feminista, que es nunca lo había visto en el cine tampoco, es una cosa muy nueva, y que ellas van a ser las principales protagonistas, aunque es verdad que el elenco pues es muy coral y se distribuye muy bien el papel de principales. Y lo mejor, a mi entender, es la fotografía, que eleva la serie por encima del promedio, porque algunas panorámicas son impresionantes, son muy, muy bonitas y está muy, muy bien rodada.
He visto que es así como decadente el tono, ¿verdad? Es así como de western, como se decía antes, crepuscular. Ha habido algún intento, ¿eh? Hace 20 años hubo algunas de estas películas de pistoleras. Cuando está Salma Hayek, por ejemplo, cuando era joven y tal, ya no me acuerdo los títulos. Pero no han cuajado mucho y ahora está muy de moda meter ese elemento, digamos, feminista.
Salma Hayek y Penélope Cruz.
Sí, Penélope Cruz también. O sea, que está en la línea de lo que se está haciendo con muchos géneros de acción, que a mí me parece estupendo, porque en el fondo es darle una vuelta de tuerca a las claves del género. Pasó, por ejemplo, con Charlize Theron en esta película de acción del año pasado, o sea que... fenomenal. O sea.
Y no pierde, por lo tanto, la esencia de los western antiguos, ¿no, Iván?
Claro, mezcla lo que estábamos contando, un poco la modernidad, el feminismo en las mujeres, con los toques, los tópicos del género, como son pues más interesantes y que eliminan a esta altura, además, los que chirrían un poco, ¿no? Entonces, algo como hacen los Siete Magníficos en su nueva adaptación al cine, ¿no? Un poco adaptándose un poco a la modernidad, claro.
Magníficos, bueno, como
buena,
me gusta.
También,
¿eh? Claro, un par de veces ya, Jerónimo, ¿eh?
Sí, es que,
mira.
¿Cómo aprovecha este siempre que puede? No mete
para meterla a la sintonía.
Sigue, Iván, sigue.
No, que
eso te pasa por citar los Siete Magníficos.
Es verdad, no, pero lo decía aposta porque es que todo lo hace todo sin perder esos elementos que caracterizan el buen western, ¿no? Pues ese sheriff venido a menos, al que tildan de cobarde, el pistolero letal que busca la redención, la viuda y, por supuesto, el antagonista, que es maravilloso, que es Jeff Daniel, como hemos dicho. Y luego tiene otro punto a favor, que es la ha creado Steven Soderbergh, pero el guionista y director es Scott Frank, que era desconocido, escribió el guion de Minority Report, y que se ha destapado con esta...
Buen guión
esta,
ese, ¿eh? Me gusta.
Con esta pedazo de serie, lo está haciendo muy bien. Y se está hablando de poner una segunda temporada. A mí, la verdad es que no me hace falta porque te queda muy buen sabor de boca estos 7 capítulos. Bueno. Yo prefiero dejarlo aquí y que no la empiecen a liar, porque ya sabes que las segundas temporadas o las terceras se empiezan a meter en historias diferentes y la historia aquí queda muy cuadrada.
¿Alguna noticia más en el mundo de las series?
Sí, porque he visto una imagen, un avance de la segunda temporada de Genius, de la que hemos hablado aquí, la serie de National Geographic que cuenta la vida.
La primera entrega era Albert Einstein, ¿sí?
Eso es, Albert Einstein interpretado por Jeffrey Rush, y en esta segunda tanda de episodios, ojo, Pablo Picasso, interpretado por Antonio Banderas.
Claro.
O sea, tiene una pinta fantástica la serie con este primer avance que ha sacado ya.
Con su paisano, además, porque es malagueño.
Claro, malagueño.
Pues nada, que te vayas al cine a ver la de los papeles, sí, del Pentágono. Ahí
este
Londres,
fin de semana,
¿eh?
Sin
los archivos.
Al
los
cine
archivos
de tu barrio, te vas, los archivos del Pentágono. Perdón,
los archivos del Pentágono, que estamos ya en la sociedad de archivos.
A ver a Spielberg, a ver qué se cuenta Spielberg.
Eso es. Good night, Londres, que te vaya bien y seguiremos hablando en serie, querido Iván.
Claro que sí, un abrazo. Good night.
Vete al cine y a 13. Que te tienen que pintar como las puertas
ahora
para salir en la tele.
Y a ver qué tal nos
Porque a ti y a mí, que somos grandes, nos pintan como las puertas.
Hombre, claro. Sí,
porque
sí,
si no, no salimos bien. No, hay cosas que no tienen arreglo. Pero la gente de maquillaje a veces consigue mirar.
Bueno. Además, es de los momentos más gratos de toda la semana. Ese maquillaje que te relaja
eso
demasiado.
Pues dar el favor. A las 12:30, en 13.
Además, vamos a hacer el tonto. O sea, con lo cual
Orellana
va a ser divertido.
Y Martín, dos hombres y un destino. 13 en pantalla grande. Adiós, Jerónimo. Vete al cine.
Adiós.
Adiós. Sigue la linterna. A las 10:09 en Canarias, noticias.